Hay cristianos que de vez en cuando están luchando contra una depresión que los azota en medio a muchas circunstancias adversas en sus vidas. Y su condición no viene de una sola fuente, sino de muchas. Parece que todo contribuye negativamente para la adversidad en su vida. A veces son atacados de todos los lados hasta que se encuentran tan abrumados que no pueden ver más allá de su desesperación. Cuando nosotros consideramos las muchas familias que han sido sacudidas por la angustia y se encuentran como que encarceladas en la incertidumbre, el Salmo 77 ciertamente expresa para cada una de esas personas que vale la pena conocer y confiar en las promesas del Señor. Su significado es importante para señalar a nosotros la salida, o sea, la solución en medio a nuestra pena y temor, la aflicción que nos ahoga. El Salmo 77 fue escrito por un hombre llamado Asaf. Él era un levita de la línea sacerdotal de Israel. Era un cantante y servía como director del coro asignado por David. Asaf escribió 11 salmos y esos salmos de Asaf estaban llenos de instrucciones para que el pueblo de Dios pudiera recibir enseñanza. Y al dar lectura a esos salmos, nos damos cuenta de que Asaf era un hombre que podemos considerar un predicador laico. Asaf escribió el Salmo 77, luego después que cayó en un hoyo horrible de desesperación. Su condición llegó a ser tan mala que ya Asaf creía que no existía consuelo para él. Salmo 77, versículo 2, leemos: Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Y este hombre que consideramos piadoso estaba en tamaña desesperación que nada, absolutamente nada de lo que le dijeron podía sacarlo de su condición. Ni el mismo Asaf se sentía en condiciones de pronunciar las palabras que anhelaba decir. Salmo 77, versículo 4, leemos: No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Pero ese Asaf era también un hombre de oración. Veamos entonces en este mismo Salmo 77 la manera como Asaf testifica para nosotros. El versículo primero del Salmo 77, leemos: Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Es posible que en varias ocasiones Asaf había escuchado el testimonio muy similar a la angustia que él sentía en la vida, por ejemplo, de David. al Salmo 34, versículo 15, leemos la palabra que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces David está compartiendo su testimonio personal. En el mismo Salmo 34, versículos 4 y 6, leemos: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David, en cierta ocasión, contó la historia de cómo él tuvo que huir de Gat para alejarse de Saúl. Y David tuvo que hacerse pasar por un loco en ese pueblo para que pudiera escapar con su vida. Y este siervo del Señor se sintió tan bajo en esa ocasión como un gran fracasado, y fue allí cuando él le clamó a Dios y buscó al Señor en su agonía. David testifica que él fue totalmente liberado. De hecho, Dios puso un canto en el corazón de David. David no buscó a las personas que leen las manos, no buscó a los adivinos, no buscó a ninguna otra cosa, sino que clamó al Señor. Y él está entonces, David, relatando su nuevo canto de fe a sus músicos en el Salmo 40, un salmo precioso. Y seguramente este canto llegó a los oídos de Asaf, quien era el director del coro, y el salmo declara las palabras que dicen en los versículos 1 y 2 del Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Asaf, como el líder nacional de la adoración, él ciertamente cantó estas canciones acerca de la liberación, acerca de oraciones contestadas. Él ministró a su pueblo estas mismas verdades en Israel, componiéndolas y declarándolas en cánticos, dirigiendo el coro en una voz unificada de fe y conciencia de que Dios oye el clamor de los suyos. De hecho, en su propia canción de adoración, el Salmo 78, Asaf está expresando su castigo sobre Israel por causa de la incredulidad. Él los corrige diciéndoles que Dios no había contestado a sus oraciones a causa de sus pecados. Salmo 78, versículos 6 al 11. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación costumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Ahora, de regreso a Asaf, él estaba enfrentando su propia lucha. La Biblia no especifica O sea, no nos dice la causa de la depresión de Asaf. Todo lo que nosotros sabemos es que su alma estaba tan cargada que él no lograba dormir. Salmo 77, versículo 4, dice: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Y en ese punto, Asaf describe que él se encontraba como desilusionado por causa del aparente silencio de Dios. Salmo 77, versículos 7, 8 y 9. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? El director del coro, Asaf, quien dirigía la música en Israel, parece llegar a la conclusión de que Dios no contestaba sus oraciones. Y con ese trasfondo, yo quisiera esta mañana, tomando en cuenta el Salmo 77, compartir con ustedes un mensaje que se llamará Dios jamás sus promesas olvida. En primer lugar, veamos la realidad de la depresión. La historia de Asaf parece describir para nosotros la realidad espiritual de muchos cristianos sobre la faz de la tierra. Sabemos que Asaf era un hombre fiel, piadoso, era un intercesor, era un hombre de oración, era un hombre que amaba la palabra de Dios, que enseñaba en la congregación, pero ahora Asaf estaba enfrentando una depresión terrible en aquella ocasión. Cuando nosotros analizamos la situación actual en los Estados Unidos, por ejemplo, nos damos cuenta de que, de acuerdo con varias encuestas, la actitud de Asaf en el Salmo 77 refleja claramente la creencia de muchos seguidores del Evangelio. Los sondeos declararon que la mayoría de la gente piensa que Dios escucha sus oraciones. Sin embargo, ellos creen, muy pocos de ellos creen, que Dios conteste sus oraciones. El apóstol Pablo, por ejemplo, pasó también igualmente por sus depresiones. Según a los Corintios 1, 8, leemos: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Yo creo que es difícil para nosotros, que leemos las enseñanzas de Pablo, imaginar estas palabras saliendo de sus labios o escritas por su mano. Yo pregunto, ¿quién confiaba en Dios más que Pablo en aquel entonces? ¿Quién ayunó y oró más que el apóstol Pablo? ¿Quién tuvo tantas oraciones contestadas? Pero a la vez vino sobre el apóstol Pablo una hora de desánimo, como él jamás había experimentado. ¿Y cuál era esa condición? Algunos comentaristas bíblicos creen que era una combinación de pruebas. Yo siempre digo que el cristiano que no es crucificado es falsificado. Si usted no tiene problemas por causa de su creencia en el Evangelio, es porque usted no tiene a Cristo. Y al analizar la condición de Pablo, nosotros podemos identificar una profunda angustia mental causada por personas a quienes Pablo había amado y luego se volvieron contra él. Estos amigos cercanos no solo le abandonaron a Pablo, sino que regaron mentiras contra él, difamando su nombre. Y a la vez Pablo se deprimía y las enfermedades le visitaban. En cierta ocasión Pablo experimentó naufragio, en varias ocasiones en la realidad. Había complots malignos que eran planeados contra su vida. Y además de todo eso, Pablo tenía en su corazón la ansiedad por el cuidado de muchas iglesias, algunas que él había fundado, otras que él había levantado después de haber escuchado el testimonio del Evangelio. Y todo eso parecería demasiado pesado para ser llevado por un hombre. Pero Pablo, en medio de sus circunstancias adversas, fue liberado. Él salió victoriosamente de esas luchas. Pero él nunca, jamás olvidó lo horrible, lo terrible de su experiencia en medio de la desesperación. Hay muchas personas comprometidas con el Evangelio, personas intercesoras, siervos del Señor que oran, pero que comprenden perfectamente el clamor de Asaf en medio de su tribulación. Sabemos que Satanás ha entrado en este mundo y en algunas ocasiones quiere entrar en nuestras vidas como una inundación para que nos ahoguemos y tiremos la toalla. Y muchas veces somos presionados más allá de nuestra resistencia. Por eso, en el momento de la prueba, necesitamos pensar en lo que dijo Cristo: en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Después de examinar, en primer lugar, la realidad de la depresión, consideremos en segundo lugar que Cristo conoce nuestra condición. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo fue tocado con los sentimientos por causa de nuestras enfermedades. Él enfrentó momentos de profundas pruebas en su vida. En cierta ocasión, él le dijo a Andrés y a Felipe las palabras que leemos en Juan, capítulo 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Cuando Jesús dijo esto, él estaba considerando la cruz, sabiendo que su tiempo de muerte se había acercado. La palabra griega para turbada es tetaractai, que significa agitada, perturbada. El Señor era 100% Dios y 100% hombre, y él sintió en su carne esa perturbación delante de la muerte que se acercaba. Jesús estaba enfrentando ciertamente la prueba más intensa de su vida. De hecho, era tan profunda y oscura la prueba que después él clamaría desde la cruz: mi Dios, ¿por qué me has desamparado?». Él llegó a decirles a aquellos que serían sus verdugos, que le iban a crucificar, algo profundamente significativo que podemos leer en Lucas 22, versículo 53. «Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas». Cristo lo que estaba diciendo en esencia era: esta es la hora de Satanás. El periodo justo antes de su muerte fue el momento cuando el enemigo usó para acosarlo. El enemigo amontonó todo su poder para molestar el corazón del Hijo de Dios. De igual manera, nosotros podemos estar seguros de que nuestra hora oscura es obra del enemigo. El Señor no es el que pone tan terrible depresión sobre su pueblo. ¿Cómo sabemos eso? Nosotros, como Asaf, también oramos, adoramos, buscamos hacer la voluntad de Dios. Deseamos total liberación del poder del enemigo. Y eso es exactamente la clase de vida que el enemigo viene a zarandear, tratando de matar, hurtar, dañar y destruir. Pero a la vez nosotros podemos estar seguros de que Dios ha permitido que esta hora nos alcance por una buena razón. En cierta ocasión, Cristo habló a sus discípulos en Juan 12, 27. «Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora». ¿Qué estaba diciendo Cristo? Él estaba diciendo: todo lo que puedo decir es que Dios ha permitido este momento, esta hora de tinieblas. O sea, el Señor conoce, el Señor está en control. Es cierto que algunas veces nosotros no tenemos palabras para explicar lo que estamos pasando. Nos sentimos molestos, perturbados, pero sabemos que Cristo conoce de veras nuestra condición. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos muestra el propósito específico de Dios en nuestros tiempos de profundas pruebas, de tribulaciones, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7, leemos: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación». ¿Puede usted ver aquí el propósito de Dios? en medio a nuestras aflicciones, el Espíritu Santo nos consuela. Y por eso nosotros somos capaces de llevar el consuelo a otros quienes también sufren terribles tribulaciones. En otras palabras, esta es la hora del Espíritu Santo. Llevar el consuelo a su pueblo a través del testimonio de los que fueron probados. O sea, mi experiencia en la prueba me ayuda a consolar a los que están siendo probados. Por eso podemos saber que mientras nuestro propio sentimiento expresa el sufrimiento, la angustia, el Señor actúa de una manera mayor que nuestra angustia dentro de nosotros para que perseveremos y maduremos. En tercer lugar, ¿qué le molestaba a Asaf? El testimonio de Asaf era: yo clamo al Señor, yo oro a través de la noche, yo sé que Él me escucha, pero no veo las respuestas a mis oraciones. Ese líder que dirigía el coro de Israel había ciertamente testificado sobre el carácter de Dios. Y podemos ver algo sobre esta afirmación en el Salmo 50, versículo 15, que dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Claramente, aquí Asaf había conocido las liberaciones a través de la oración. Asaf había ciertamente experimentado las respuestas a sus intercesiones. Podemos decir que Asaf era un ministro fiel y él recordaba a otros a confiar exclusivamente en el Señor y no dejarse entristecerse a través de la incredulidad. Pero ahora, mientras un espíritu de desesperación vino sobre Asaf, él no tenía cómo sacudirlo. Él se sentía impotente. Y él escribe las palabras que leemos en el Salmo 77, versículo 3, que dicen: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. En algunos salmos, creo que en 71 ocasiones, encontramos esta palabrita que se encuentra al final del versículo 7. En hebreo se lee Selah. Es una palabra mal pronunciada por los americanos. Es una palabra que está en el hebreo, a pesar de tener orígenes no judaicas, significa una pausa. Es una pausa de afirmación. Es una transición. Es un momento de introspección. Selah. Asaf, entonces, recordó sus pruebas pasadas. Recordó otros tiempos cuando fue beneficiado por la liberación. Y él comparte su testimonio en el Salmo 77, versículos 5 y 6. Leemos las palabras: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Y el versículo 6, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Ese siervo fiel trataba de recordar cómo Dios había contestado sus oraciones y cómo después él había cantado complace enteramente acerca de las victorias de su fe en medio a las tribulaciones. Y ahora, él estaba enfrentando la prueba más grande de su vida. Él se encontraba abrumado físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y como si la prueba fuera creciendo. Asaf, en sus palabras, parece estar diciendo: yo me quejé porque era demasiado pesado para que yo soportara. ¿Cuál es entonces la queja de Asaf? La encontramos en el Salmo 77, versículos 7, 8 y 9, que ya hemos dado lectura un par de veces. Dice la Escritura: desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Y aquí tenemos otra vez la expresión Selah. Ahí está una pausa. Asaf estaba sofocándose con esas preguntas, escribiendo el Salmo 77, versículo 10, él dice: dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Qué significa los años de la diestra del Altísimo? Él estaba expresando que iba a recordar la manera poderosa como la mano de Dios le había librado. Pero en ese momento, él está dando su testimonio, diciendo: eso es lo que me apena. Siento que Dios no me está contestando. ¿Será que Dios me ha olvidado? ¿Será que ya no está Dios involucrado en liberar a su pueblo? Asaf se sentía allí, muy deprimido. Y él no era muy diferente de nosotros. Porque nosotros, a pesar de que confiemos en Dios, hay momentos cuando nosotros somos asaltados por la amenaza de la desesperación, de la depresión. Una gran desilusión a veces se aloja, se abriga en lo profundo de nuestro ser y sentimos como una gran frustración cuando hay cosas en nuestra vida que no están funcionando a la manera como nosotros esperábamos. Y esta frustración puede aparecer en cualquier momento, en diferentes áreas de nuestra vida, en la profesión, en las finanzas, en el matrimonio, en los hijos, en el ministerio y tantas otras cosas. Es el momento cuando a veces dudamos que pueda haber una esperanza para solucionar nuestra condición. Es como un callejón sin salida, sin esperanza, sin luz. Y en cuarto lugar, ¿qué hacer para salir de la depresión? David, por ejemplo, él salió de ese pozo de desesperación con un cántico. Y de igual manera Asaf, ciertamente multitudes de cristianos, cristianos dedicados, comprometidos, piadosos, a través de la historia, han salido de su depresión, de su momento de dificultad, de la misma manera, alabando al Señor. Las Escrituras demuestran que David, Asaf, Job y otros tantos siervos del Altísimo en el Antiguo Testamento, ellos salieron de sus tiempos oscuros recordando la fidelidad de Dios, porque no se ha cortado el brazo de Jehová. David, por ejemplo, escribió que cada vez que su corazón se encontraba desolado, él se acordaba que Dios nunca, jamás, sus promesas olvida. El Salmo 143, versículo 5, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Y Asaf hizo lo mismo. Salmo 77, versículo 11, leemos: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Asaf dice que todo Israel se acordaría de su Dios. Salmo 78, versículo 35, dice: y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Yo puedo afirmarles esta mañana que es una bendición maravillosa recordar siempre nuestras liberaciones pasadas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y el mismo capítulo 8, Deuteronomio, versículo 11, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Yo quisiera entrar en conclusiones, pero para eso hay un versículo o un texto de transición en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros nunca conoceremos la paz de Dios en nuestra aflicción hasta que entendamos su propósito en nuestras almas. Nosotros tenemos que entender que en las horas más oscuras, cuando nuestra prueba, nuestra tribulación parece imposible de cargar, de seguir adelante, hay un propósito glorioso de parte de Dios y nos preguntamos, ¿cuál es ese propósito? Romanos 8, versículo 28, leemos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un texto más en el libro de los Salmos, Salmo 66, versículos 19 y 20, que dice: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. La conclusión entonces es: Dios jamás sus promesas olvida. Que el Señor les bendiga.